Cuando lo encuentre por primera vez, enseguida empezamos una charla que parecía mucho ya a una muy interesante entrevista. Entendí que su manera de transmitir sus ideas, su arte y de sublimar cada uno de los sentimientos que cualquier humano que vive en nuestro planeta tiene en común, tenía mucho que ver con una mezcla inteligente y sensible de sus varios universos, la escritura, el circo, la música. Me alegro mucho de recibir hoy a Pablo De Carlo, cofundador de la compañía Punto y Trazo. Queridos oyentes, bienvenidos en Un Puente sobre el Océano. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Jerome. ¿Todo bien, vos?
Todo perfecto. ¿Y de dónde vienes en Argentina?
De Rosario.
Y si viajamos un poco hacia Rosario, dime, ¿cuáles son tus lugares preferidos ahí?
Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo crecí en la zona de Barrio Pichincha, que es un barrio que cuando yo era chiquito y antes era como la zona roja, ¿no? El barrio de los prostíbulos, los bares nocturnos. Y hace unos 10, 15 años como que le vivió un lavado de cara increíble y se volvió una zona como muy cool. Con un montón de bares donde va un montón de gente así joven, alternativa, lugares con recitales, no sé. Mucha cervecería artesanal. Y encima, ese lugar está muy, muy cerca del río. Y Rosario tiene la particularidad que es como que toda la costa está sobre el río Paraná. Y, o sea, hace como rodea prácticamente toda la ciudad. Entonces, vos podés caminar al borde del río e ir desde el extremo norte al extremo sur de la ciudad caminando por ahí. Es, bueno, nada, cosas lindas.
Sí, imagino, claro. Entonces, en 2018 cofundes con Daniel Lynch la compañía de circo Punto y Trazo. Se encuentra en Lemo. El circo no significa siempre una carpa y un número de payaso como lo imaginamos. Creo que tu visión de este arte y tu manera de inventarlo es muy diferente, ¿no?
Es como distinto de lo que por ahí uno tiene más a mano en el imaginario, como vos decís, no hay carpa, no hay payaso, no hay animales. Nosotros trabajamos un circo que está mucho más cerca del teatro y de la danza. Siempre va, yo en nuestra compañía hemos trabajado siempre equipos chicos, nunca más de dos personas en escena. No es que sea una regla ni nada, es que se fue dando así. Y universos como bastante intimistas. Buscando como no impresionar con la proeza acrobática, sino que la proeza acrobática sea un vehículo más, un lenguaje más, para compartir lo que viene de las tripas. Nosotros hablamos bastante de la tripa, de la pancita, como que, la emoción, todo inclusive... Inclusive la mente, en cierto punto hay algo que pasa por ahí y es lo interesante de cómo hacer un relato que utiliza circo y no solamente circo, porque trabajamos eso también con texto, con música, con danza, pero que haga sacar lo que hay adentro de la tripa para dárselo o compartirlo de la forma más generosa posible con el público.
Y Le Brûlure, la segunda creación de la compañía, trata del amor. Y las acrobacias que realizas en tu trapecio se mezclan, como lo dijiste, con tu texto y la música en vivo de Romain Loiseau. ¿Cómo se imagina un espectáculo como este? Quiero decir, ¿Cuál es tu proceso de creación?
Bueno, esa fue una re linda aventura con Román, que antes de crear este espectáculo, Le Poblure, nunca habíamos trabajado juntos, de hecho no nos conocíamos. Y hay, digamos, tres grandes elementos a equilibrar en ese espectáculo: el trapecio, la música en vivo que toca Román y el texto que escribí yo. Entonces, tenía como la complejidad de equilibrar tres elementos bastante distintos y además buscar una especie de equilibrio interno, ¿no? Porque, digamos, yo estaba trayendo dos tercios de la materia y el otro tercio, y cómo encontrar también un diálogo y un equilibrio entre nosotros. Fue un muy lindo desafío. Rápidamente tuvimos la temática del amor, que era algo que yo ya venía escribiendo sobre eso. Y sobre el amor de forma cíclica. Está como en capítulos, en cierta forma. Hay un encuentro, un vuelo, un apogeo, una caída, una monotonía, rupturas y una idea de que eso vuelve a comenzar. Entonces, para cada capítulo, fuimos encontrando qué es lo que podía decir cada uno, o sea, qué es lo que el texto podía decir en ese momento, qué es lo que el cuerpo podía decir en ese momento y qué es lo que la música podía decir en cada momento. Y después hubo un desafío ulterior, digamos, de no solo encontrar la materia justa para contar lo que queríamos contar, sino tener la vista de conjunto, porque en ese tipo de proceso, y fue lo que nos pasó las primeras semanas de trabajo, es muy fácil caer en un metodismo. Es decir, bueno, yo hago un texto, después empezás a tocar la música y en ese momento subo al trapecio y después bajo y termina la música y hago un texto. Como, no sé si me entendés, era como muy fácil armarse una rutina, entre comillas.
Sí, que no,
Y
no va a servir la, no va a servir la obra si hace así.
exacto, sobre todo en algo que estábamos buscando, que haya como cambios de ritmo, sorpresas, como, bueno, como el amor mismo, ¿no? Y también fue muy divertido eso, ver en qué momento una música en realidad se transformaba sin terminarse realmente, el cuerpo también. Bueno, hago un poco de spoiler, total. Hay un momento, por ejemplo, el texto de la nostalgia ni siquiera es un texto, es un vacío. Entonces fuimos encontrando formas a lo largo de un año y medio de creación, más o menos. Y la verdad estamos bastante contentos con el resultado. Estamos muy contentos con el resultado.
Thank you. Hace ya un año lo presentaste en español en tu ciudad en Argentina. Imagino que fue un momento muy fuerte para vos, ¿no?
Sí, fue hermoso. Yo hacía 8 años que no actuaba en Argentina, no, 7 años y medio que no actuaba en Argentina. Y lo último que había presentado allá era, bueno, joven, digamos. Tenía mucho menos recorrido y estaba justamente mucho más en la proeza acrobática, porque estaba ahí en el momento, una etapa de mi vida de aprender, digamos, la técnica del trapecio, y estaba muy excitado con eso y quería compartir eso. Y bueno, como el hecho de haber viajado, estar acá en Europa, haberme formado en escuelas con varios profesores distintos y encontrar otras formas de crear, me hizo muy bien y tenía siempre esa pica de querer compartirlo de vuelta en mi ciudad, digamos, con mi gente. Que, o sea, es gracioso porque pasaron 8 años y ellos se imaginan muy vagamente lo que puedo hacer. Yo creo que sí, un poco, por más de que hable de que no hay carpa y que no hay animales, es raro imaginarse lo que es la vida del artista de circo acá, digamos. Así que nada, fue muy lindo poder actuarlo allá. Además, como Román no pudo viajar, la música la hizo un amigo de hace muchos años, de Argentina, y también fue hermoso compartir escena con él. Ah, una experiencia re linda, la verdad.
Y bueno, creo que no es tan fácil de definirnos y no sé si es tan importante, pero me parece que escribir, tratar de siempre encontrar la palabra justa, es algo que tiene una importancia clave en tu vida. ¿De dónde te viene esta pasión por la escritura?
Qué buena pregunta. Sí, tenés razón, que me importa mucho encontrar la palabra justa. ¿De dónde viene? Mira, yo, por ejemplo, una vez estaba con un amigo que es papá y que me contaba que en la escuela los otros papás se le quejaban y decían, che, ¿cómo puede ser que tus hijos lean tanto, se la pasan leyendo, mis hijos no leen nunca, solo quieren estar frente a las pantallas y qué sé yo? Y mi amigo le decía, ¿y pero vos lees? O sea, y todo eso para decir que simplemente cuando en tu casa la gente lee y escribe, uno de niño crece viendo eso y sin que te pongan una hoja de papel y una birome adelante, a vos te van a dar ganas de probar. Qué sé yo, mi viejo todas las mañanas al desayuno sacaba unos cuadernos enormes y se ponía a escribir. No sé, creo que era como un diario íntimo, qué sé yo. Y siempre leyeron mucho mis papás y los dos me leían historias al lado de la cama. O sea, mi papá nos leía, no sé, El Señor de los Anillos, a mi hermano y a mí, los sábados a la mañana en la cama, y era como ir a misa, digamos. Entonces siempre hubo como una relación al texto bastante fuerte. Y después yo creo que hay unas cuestiones, como, no sé, algo ya venía en mí que tenía ganas de expresarse y que ese vehículo, digamos, le sirvió. Tengo más facilidad con las palabras que con el cuerpo, por ejemplo.
¿Y por qué la poesía es tan presente en tus creaciones?
Puede ser que porque me gusta la síntesis también. Bueno, hay mucha poesía circulando que justamente habla mucho para decir poco, pero hay algo que me interesa que es cómo en dos frases logro transmitir un estado y te llevo a un lugar. Y capaz la novela, por ejemplo, que va a tener una cosa por ahí mucho más descriptiva, de entramado, que ojo, te puede llevar a otros lugares que están buenísimos, no va a tener esa cosa medio punchline que tiene la poesía. Bueno, yo escucho bastante rap también. Y es ese concepto del punchline de en dos frases, digamos, te voy directo al hueso, inclusive de una forma de libertad, en la que no todo tiene que tener un sentido lineal tampoco, ¿viste? Bueno, también me gustan mucho las letras de Spinetta. que se permite cosas loquísimas, pero que el resultado te habla, digamos. Y eso a mí me parece fascinante.
También lo importante, bueno, en muchas cosas, pero es compartir. Nadie crea un espectáculo para no mostrarlo. ¿Te acuerdas de interacciones del público que te impactaron, de lindas conexiones con la gente que asista a vuestros espectáculos?
Sí, un montón. Le Brulure, creo que no hay una vez que hayamos actuado y que no haya alguien que haya llorado. Y no es para nada un espectáculo triste ni dramático, pero como la lleva a la gente a muchas veces a sus propios recuerdos en relación al amor y a las historias de amor, siempre hay gente que llora. Y lo que es lindo es cuando esa gente después viene, después del espectáculo, a verte y nada, y simplemente que te mira a los ojos y te diga, che, esto me tocó, esto me conmovió. Eso para mí es un montón. Le da mucho sentido a lo que hacemos. Y sobre todo, a mí lo que me llega muchísimo es cuando son pibes y pibas jóvenes, adolescentes, ponele. Porque capaz que es la primera vez que ven algo de ese estilo, capaz que es la primera vez que se dice, ah, che, mirá, esto se puede, ¿viste? Sobre todo los varones. El año pasado actuamos, bueno, este año en realidad, actuamos bastante en college, digamos, para chicos de 13, 14 años. Y yo me proyecto en su lugar y tener un chabón que viene a hacer, sí, trapecio en el patio de la escuela, muy cool, pero que encima venga a hablar con una cierta sensibilidad y autorizarse eso, debe ser muy loco, porque también te está diciendo, flaco, también vos podés venir a hablar de tus sentimientos, o sea, hay un mundo que permite eso. Y nada, cuando estos pibes han venido a agradecerme y a decirme que les había llegado, para mí fue un montón.
Y como saber que haces esto para algo, no solamente para vos, y claro. Y con este programa de radio, el de crear puentes entre los oyentes y entre Francia y Argentina. Vos, hace ya casi 10 años que estás en Francia y estás viviendo cada día con dos culturas parecidas, tal vez, pero diferentes también en muchos aspectos. ¿Dirías que el circo y los espectáculos de punto y trazo en particular son también una manera de crear puentes?
Sí, de una. A ver, es como que el pasado, la génesis de uno, viste, por más de que te lo quieras sacar de encima, porque admito que he tenido algún que otro periodo en el que quería cerrar las compuertas del pasado, está siempre ahí. Y no es que te atrapa porque es una carrera, es que simplemente está y forma parte de uno. Y me he dado cuenta que, claro, al momento de crear acá, al momento de usar todas esas herramientas francesas, en cierta forma, bueno, de la lógica de creación que hay acá, no las puedo usar como un francés, digamos. Mi cultura se va a empapar siempre en lo que hago. Desde detalles, desde el flow al hablar, por ejemplo, que va a tener así como un resabio distinto al que va a tener un francés, o de la relación con el público, o bueno, no sé, un montón de cosas. El permitirse delirar a veces también, ¿no? No sé, acá, por ejemplo, para una tontería, ¿no? Pero si querés subirte a una viga para instalar tu trapecio, si no tenés la licencia tanto, no lo vas a hacer, o si no tenés el arnés tanto, no lo vas a hacer. Y bueno, en Latinoamérica uno se sube e instala las cosas como puede, y es como una cuestión muy de, sin ser despectivo, de atarlo con alambre, y todas esas enseñanzas y esas formas de existir en el mundo se impregnan completamente en lo que uno crea. Y al mismo tiempo, cuando voy a Argentina, obviamente no sea, tengo muchas cosas de francés ya, y eso también se nota en el trabajo.
Es totalmente un caos, hay mucha confusión. Chico, la realidad es solo una ilusión. Chico, la realidad es solo una visión procesada. No sabemos nada, es la cuestión en cuestión. En mi dedicación a la meditación y a la oración, no busco explicación, solo mi salvación. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído escuche, el que no pueda encontrar la paz que luche. Todos somos útiles, tú tienes que encontrar tu razón. Empieza en ti la revolución, usa tu inteligencia y tu corazón, pues al final será juzgada, premiada o castigada cada acción. Yo ya he cometido la barbarie de ser un necio imprudente por la adrenalina del trapecio. A medida que mi fama creció, creció mi ego y mi ego, mi alma al diablo ofreció. Le pego fuego en este fuego, ardí, me perdí a ti y a ti. Por momentos siento mucho haberme comportado así, si hasta dejé de rezar, más no quiero recordar. Tengo el propósito de volver a empezar. Una salida vi, una luz que me ha guiado, porque el rap salvó mi vida. En esto pienso cuando grabo, no hay quien me describa, aunque mira, lo han intentado. Ilimitado, rimador, imitado, está líricamente dotado. Es un pavo, un mazo raro o algo me han contado. Lo ha logrado, va sobrado, valorarlo, cabronazos. A lo largo y ancho, dando calor y amor a los míos. Es otro triunfo inteligente y limpio, no pueden decir ni pío. Hey, no siempre supe lo que hacer. Así es la vida. ¿A qué vinimos al nacer? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?
En septiembre se viene un evento muy cerca de Le Mans, en Ibéry-l'Évêque, una ocasión de ver un nuevo espectáculo tuyo en creación. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, L'Imponderable, El Imponderable se llama. Es una forma nueva, digamos, donde no hago trapecio. Tenía muchas ganas también de trabajar fuera del trapecio, que es mi disciplina desde hace casi 15 años. Tenía ganas también de buscar otras cosas. Esta vez trabajo directamente sobre la estructura del trapecio, ¿no? Que yo para instalarlo uso un trípode en metal, bastante pesado, bastante grande, del cual se cuelga el trapecio. Y acá para este espectáculo trabajo directamente sobre este metal, sobre el trípode. Y juego, hay como una inspiración filosófica. Estuve leyendo bastante y escuchando bastante filosofía para armar este espectáculo. Y entonces está esta cosa de construir y de construir, porque el trípode se arma y se desarma en escena. De buscar, porque bueno, es un material nuevo, es una disciplina nueva en la que estoy buscando, de hecho, sigo en creación, así que estoy buscando mucho como una forma de expresar con eso. Y texto original también esta vez sobre la distancia. Así que viene al pelo para tu programa. Bueno, obviamente como expat uno tiene una relación a la distancia muy fuerte. Pero no solo la distancia Francia-Argentina, es también la distancia entre yo y mi novia, que vive a 4 horas de donde yo vivo, entre yo y mi vecino, que nos separan 30 centímetros de pared, pero capaz no hablamos nunca, la distancia entre las personas, todo eso que se juega en ese espacio entre un ser y otro. Bueno, no spoileo más, pero viene por ahí. Y es sí. También una forma, una forma más corta, el Ebro Libre es 50 minutos, este es más 35, algo que la idea es que lo pueda actuar capaz dos veces por día y más fácil de instalar en el espacio, entonces poder ir a algunos lugares en los que realmente es difícil poder llevar un espectáculo.
Y entonces, bueno, también. ¿Cuál es la fecha de este espectáculo?
Esto va a ser el viernes 23 de septiembre.
Ok, así que iremos a verte. Y bueno, lamentablemente ya es tiempo de terminar nuestra charla, pero antes de despedirnos, dime, ¿cuál es tu más grande sueño?
Creo que ser papá.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu participación en Un Puente sobre el Océano. Y te deseo muchos éxitos con la compañía.
Muchas gracias, Jerome. Que andes bien.
Así se acabó el episodio de hoy. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, abandones y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.